Queridas hermanas religiosas concepcionistas franciscanas, queridos todos, queridos oyentes que nos escuchan a través de la cadena COPE, de forma muy especial, aquellos que estáis unidos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y digo de forma especial porque la fiesta de hoy es una fiesta que nos llena a todos de esperanza, porque supone el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el dolor, sobre la muerte. Es significativo celebrar esta fiesta, esta solemnidad grande de la Virgen María en este monasterio, en este convento de la Concepción franciscana. ¿Por qué? Porque el dogma de la Inmaculada Concepción es el preámbulo de este dogma que estamos celebrando hoy de la Virgen María. Ella es asunta al cielo, ella es hoy elevada al cielo precisamente por eso, porque fue concebida sin la mancha del pecado original. Es un misterio que celebramos a través de la fe y de forma gozosa hoy a través de la liturgia. Hemos escuchado estas lecturas donde se nos habla de estos dones que la Virgen María ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando celebramos una fiesta mariana y de forma especial esta de la Asunción de la Virgen María, estamos celebrando también a Jesucristo, porque Él es el autor de la redención, es el autor de la vida y es el que redime a la Virgen María y el que nos redime a cada uno de nosotros. Por eso, además de ser una fiesta mariana, es una fiesta cristológica y es una fiesta que también nos afecta a todos nosotros de forma especial. Hoy la Virgen es glorificada, es elevada al cielo por los ángeles. Es un dogma muy reciente, el dogma más reciente proclamado por la Iglesia Católica, allá por 1950. Tiene muy poquitos años. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta entonces la Iglesia no se había dado cuenta de que la Virgen había sido elevada al cielo. No, no, la Iglesia lo sabía desde tiempo inmemorial. Desde hace muchos, muchos siglos se celebraba ya esta fiesta. Y incluso en los evangelios apócrifos, aquellos evangelios no canónicos, no aprobados por la Iglesia como palabra de Dios, ya nos hablan de que la Virgen fue elevada al cielo. Hay unas historias preciosas que nos cuentan cómo se le anuncia su futuro abandono de este mundo para pasar a la gloria eterna, cómo es acompañada de los apóstoles y cómo Jesucristo desciende desde el cielo para recoger su alma. Son leyendas populares antiquísimas del siglo III, IV, pero ya esta fiesta se viene celebrando en el Oriente cristiano, en lo que era el Imperio Bizantino desde el siglo VI, y entra en el occidente, en nuestro mundo latino, a partir del siglo VII. Es decir, es una fiesta muy antigua, pero la Iglesia se vio necesitada de proclamarse solemnemente ante las dudas que pudiera haber ante este dogma de la Asunción de la Virgen. Como sabemos, se basa, por supuesto, en la palabra de Dios, pero sobre todo en la tradición de la Iglesia. La Iglesia siempre ha creído que aquella que no conoció la mancha del pecado original no podía conocer la corrupción de la carne. Así pues, cuando deja su tiempo aquí, temporal, su vida aquí en la tierra, ella no pudo conocer la putrefacción de la carne por culpa del pecado, sino que fue redimida con el alma y con el cuerpo y asunta directamente al cielo. ¿Por qué es posible esto? Porque María es la Madre de Dios. Si Dios tenía que habitar durante 9 meses en unas entrañas de una mujer, estas tenían que ser completamente limpias de cualquier contacto con el pecado. Si recordamos, nos lo anuncia el mismo libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, inmediatamente después del pecado original, nos va a decir lo siguiente. Cuando Yahvé Dios se dirige a la serpiente, le dice: establezco enemistad entre ti y la mujer. No dice una mujer, dice la, una mujer concreta, entre su descendencia y la tuya, que te pisará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. Se nos habla ya de una mujer enemiga de la serpiente, enemiga de Satanás, que no va a tener ningún contacto, no va a tener de ninguna manera esa mancha del pecado original, y cuya descendencia, cuyo hijo, matará a la serpiente, vencerá el mal. Y en esta fiesta es como nosotros vemos la manera que ha tenido Jesucristo de vencer el mal a través del árbol de la cruz, por supuesto, pero las consecuencias, cómo hemos sido redimidos y una forma anticipada a nosotros, de forma muy particular, la Virgen María. En el Evangelio de San Lucas hemos escuchado el Magnificat, es el más bello, hermoso y completo retrato que existe de la Virgen María. En ella se nos describen sus virtudes, sus gozos. Cuando ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, nos habla de esa actitud constante de la Virgen María de dar gloria y alabanza a Dios Padre. Esa oración continua de saber que ella es una humilde criatura criada y creada por Dios, que no tiene otra cosa más que hacer que glorificar con su vida constantemente a Dios. Y es posible porque ella es humilde. Dios ha mirado la humillación de esa esclava. Ella no se ha puesto en el lugar de Dios. Si recordamos y volvemos al libro del Génesis, ese pecado original consistió en querer ser como dioses. Le dice la serpiente a Eva, bien sabe Dios que si coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Es un pecado de soberbia que hemos heredado generación tras generación todos los hombres, pero la Virgen no, ella fue humilde, se le colocó en su lugar y estuvo constantemente reconociendo y glorificando a Dios como su Padre. Y esto hace que generación tras generación todos glorifiquemos a la Virgen María, que nos demos cuenta que ella es la que en la que el Poderoso ha hecho obras grandes. Es decir, es una salvación prometida para todas las generaciones a lo largo de la historia, como fue prometido desde Abraham y toda la descendencia. Es decir, Dios ha hecho obras grandes en María porque ella ha sido capaz de estar en su justo sitio, ha sido humilde y no ha querido tomar el papel de Dios en su vida y por eso fue librada del pecado original y pudo ser la Madre de Dios a través de la fe. Pero decía antes que también cuando contemplamos la fiesta de la Asunción de la Virgen estamos contemplando a Jesucristo. Es una fiesta con un profundo trasfondo cristológico. Celebramos la redención de la Virgen María. Ella es elevada al cielo con su alma, pero también con su cuerpo. Es decir, la redención de Jesucristo tiene su efecto completo en esta fiesta que hoy estamos celebrando. Volvamos otra vez al libro del Génesis y recordemos cómo el hombre en el paraíso vivía de maravilla, vivía sin sufrir, trabajaba, pero trabajaba sin sufrir. Tenía esa relación directa con Dios, pero sabemos que por el pecado original entra el sufrimiento, el dolor y la muerte en el mundo. Y ahora lanzo la pregunta del millón. Hace ya casi 2000 años que Jesucristo murió en la cruz. Hace 2000 años que nos ha redimido. ¿Y en qué ha consistido esta redención si seguimos sufriendo y seguimos muriendo? ¿Consistía la redención de nuestro Señor Jesucristo en devolvernos al paraíso donde no iba a haber sufrimiento ni dolor? ¿Donde no hubo sufrimiento ni dolor? No, no. La redención de Jesucristo consistió en algo que jamás se hubiera imaginado nadie antes. Consistió en hacernos hijos de Dios, en llevarnos al cielo, hacernos copartícipes de la misma vida divina. Cuando nosotros somos bautizados, penetra en nuestro interior, brotando de la fuente bautismal, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que empieza a actuar dentro de nosotros, primero limpiándonos el pecado original y a partir de ahí generando vida divina en nuestro interior, haciéndonos hijos de Dios, hijos auténticos, herederos de la misma gloria que tiene el Señor en el cielo. Y es lo que nos anticipa hoy esta fiesta de la Asunción de la Virgen María. Ella es glorificada hoy en el cielo, se le anticipa lo que algún día ocurrirá con nosotros y es completamente redimida con el cuerpo y con el alma. Pero también es una fiesta que nos afecta mucho a cada uno de nosotros. En primer lugar, porque María es modelo, modelo de lo que algún día nos ocurrirá a nosotros. Algún día nosotros participaremos también de esta experiencia que hoy gozosa participa la Virgen María. Resucitaremos, como decimos en el credo, con un cuerpo glorioso, al igual que Jesucristo. Nosotros sabemos que tenemos un tiempo temporal aquí, que se nos acaba. No sabemos si será muy largo, muy corto. Lo que sí sabemos es que cuando uno nace, tarde o temprano, termina dejando esta realidad terrena para pasar a la realidad eterna. ¿Y en qué consiste la muerte? A veces pensamos que la muerte es desaparecer por completo, irnos al hoyo y que dentro de una generación o dos generaciones la gente se olvide de cada uno de nosotros. Pero no, la muerte no es eso. La muerte es el nacimiento a nuestra auténtica realidad si nosotros hemos tomado la actitud de la Virgen María que hemos escuchado en este Magnificat, en este fragmento del Evangelio según San Lucas. Cuando nosotros dejamos esta realidad terrena, no desaparecemos. Cabe dos posibilidades, una de dos, o que nos dejemos atrapar por Satanás porque no hemos confiado en Jesucristo, en su redención, y a través de la fe no hemos tomado esta actitud, este comportamiento en la vida que tuvo la Virgen María, o si nos hemos dejado asemejar cada vez más a Dios, divinizarnos con el Espíritu Santo que actúa en nosotros, podremos participar de esa gloria eterna, de esa herencia que ha ganado para nosotros nuestro Señor Jesucristo a través de su redención y que hoy la Virgen María nos anticipa. Por tanto, nosotros sabemos que nuestra realidad terrena desaparece aquí, de momento, pero que nuestra alma podrá pasar a eso que se llama la escatología intermedia, ese proceso, ese espacio de tiempo en la eternidad donde tendremos de momento el alma contemplando la visión beatífica y que algún día, cuando Jesucristo vuelva en gloria al final de los tiempos, podremos resucitar. Resucitaremos como rezamos en el cuerpo, como rezamos en el credo, resucitaremos con un cuerpo glorioso de la misma manera que hoy la Virgen María estamos celebrando. Por tanto, esta fiesta, esta solemnidad de la Asunción de María, contemplamos a María como modelo de lo que nos tiene que ocurrir, pero también como modelo de conducta de cómo nosotros tenemos que actuar en esta vida, tomando estas actitudes del Magnificat, de reconocer a Dios como nuestro Señor, glorificándolo a lo largo de toda nuestra vida, siendo humildes, poniéndonos en nuestro sitio concreto y sabiendo que el Señor lo ha prometido, como lo prometió a través de Abraham, su descendencia por siempre. Si el Señor nos ha prometido que nos va a redimir, es cierto que todos podemos recibir esta vida de la gracia que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Y además de contemplar a María, contemplamos también a Jesucristo como nuestro único Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Tenemos que desasirnos de las seguridades de este mundo, de nuestros ídolos que tenemos nosotros, nuestro consumismo, nuestro orgullo, nuestras seguridades materiales, etcétera, etcétera, para confiar única y exclusivamente en Él y saber que Jesucristo no nos ha prometido volver a ese paraíso terrenal, sino que nos ha prometido mucho más, participar de esa gloria del cielo, uniéndonos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida en que nosotros, a través de la cruz, uniéndonos a ella, a través del amor, en nuestro sufrimiento, en nuestra enfermedad, podremos participar de esa redención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como decía al principio, es una fiesta llena de esperanza, incluso para los que están sufriendo en este mundo el horror de la enfermedad, el horror de la soledad. No estamos solos. Jesucristo ha muerto por nosotros, ha asumido nuestro sufrimiento, ha dado la vuelta a la tortilla. Aquello que no tenía sentido, que era la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, le ha dado un nuevo sentido y es así como nos ha querido redimir. Confiemos, por tanto, en la redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer nosotros? Caminar en este mundo a través de la fe que es creer sin ver. No buscar seguridades en este mundo, sino adentrarnos, caminar hacia esa meta que nosotros sabemos que es cierta, confiando en la gracia de Dios, sabiendo que somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo genera en nuestro interior constantemente vida divina para que podamos sobrellevar los obstáculos de esta vida, para que podamos decir no a las tentaciones de Satanás que nos quiere agarrar con sus garras para llevarnos hacia sí y no podamos participar de esta vida de la gracia. Ir caminando, soltándonos de la seguridad de este mundo, de nuestros ídolos y confiar única y exclusivamente en Jesucristo, nuestro único Redentor, confiar en la Virgen María, intercesora de todas las gracias, que hoy está ya en el cielo intercediendo constantemente por cada uno de nosotros y saber que cuando dejemos esta realidad temporal, no se acabará aquí todo, sino todo lo contrario. Naceremos a nuestra auténtica realidad, una realidad que no va a durar 1, 2, 15, 20, 40 o 100 años, sino que va a durar para toda la eternidad. Gozar de la visión beatífica, de la herencia de nuestro Señor Jesucristo, que la ha ganado por nosotros en la cruz y que hoy celebramos que la Virgen María ha sido anticipada antes que nosotros a esta maravilla de redención que el Señor ha querido hacer por toda la humanidad. Pues nos encomendamos hoy a la Virgen María. Le pedimos que nos haga comprender bien el misterio de Jesucristo muerto en la cruz y resucitado por todos nosotros y lo que supone que nuestra vida no termina aquí, sino que estamos abiertos a la vida eterna, como hoy contemplamos en la Virgen María.